Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta medianoche comienza el cierre perimetral en los ayuntamientos de Alhama, Catoira, Forcarei, Meis y Moraña. A la 1:20, en mediodía en Pontevedra, contactaremos con el alcalde de Moraña para conocer los datos del coronavirus en su ayuntamiento. En este inicio de Herrera en COPE más Pontevedra, ya te puedo adelantar que los casos siguen disparados, con 88 nuevos positivos en nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Para detectar posibles asintomáticos, hoy se inician los cribados al sector del marisqueo de la ría de Pontevedra. Contactaremos también con ellos. Mañana se realizarán también pruebas PCR a los trabajadores del servicio de ayuda en el hogar de Forcarei y este miércoles continúan en Poio. Tiene los detalles Silvia Vieito. Enseguida contactamos con ella. Antes recibe un saludo de Pablo Romero. Antonio Vilela se encarga de la parte técnica. Vamos ya con ese primer avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pendiente de ese cribado en Poio está, como decimos, Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes, Pablo. Pues podemos decir que transcurre con normalidad, aunque con la que está cayendo en el día de hoy, ese cribado de coronavirus entre vecinos de Obao continúa, pero dentro de la asociación de vecinos, dentro del local, en lugar de, como fue este martes, en la carpa de Protección Civil de Poio.
Como nos adelantaban en el día de ayer los servicios de Meteo Galicia, los pronósticos se han cumplido y vuelve a llover en las Rías Baixas. Hoy conocemos cómo está la situación del tiempo con María Souto de Meteo Galicia. Muy boa tarde, María.
Hola, boa tarde.
¿Qué situación tenemos na costa e no interior?
Bueno, pois efectivamente notamos sobre todo esta pasada madrugada os efectos da borrasca Gaetán, que nos enviou unha fronte moi activa e que nos deixou vento moi forte na comarca pontevedresa, sobre todo en mar aberto, e tamén chuvias persistentes. O que nos queda de día vamos a seguir con chuvia e con vento, pero menos, podemos decir, sobre todo o vento. Xa co avance da xornada fomos notando como a velocidade do vento vai baixando algo e a tarde seguirá sendo ventosa, pero en todo caso xa non hai avisos para esta tarde e a velocidade do vento irá a menos. En canto ás chuvias, se vai seguir acumulando precipitación. Neste sentido, temos que contar que durante a tarde seguirá caendo auga, en todo caso, de carácter algo máis intermitente do que tivemos pola mañá. O máis suave, dende logo, son as temperaturas. Estes ventos do sur nos deixan rexistros bastante cálidos. Tivemos en Pontevedra esta madrugada unha mínima de 10 graus e a máxima hoxe quedará arredor dos 14 graus. En todo caso, seguimos na influencia das borrascas e, aínda que cara esta tarde, esta noite calme un pouco a situación de vento e chuvia, mañá volveremos a ter o paso dunha nova fronte moi activa, volveremos a ter avisos, polo tanto, porque mañá, especialmente pola mañá, teremos refachos de vento fortes e tamén chuvias de novo moi cuantiosas.
Pois toca esta situación agora de precipitacións durante os vindeiros días que nos permite ter excusa tamén para quedar na casa. María Souto de Meteo Galicia, graciñas, boa tarde.
Boa tarde a todos, chao.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de tráfico porque hay normas que ya sabemos de siempre, como que no se puede adelantar por la derecha, pero hay otras normas que no están tan claras.
O que sí están claras en el código de circulación o en las ordenanzas municipales, pero que como son nuevas, pues nosotros podemos hacerlo mal sin saberlo. Del cumplimiento de nuevas normas en la ciudad de Pontevedra vamos a hablar con la concejala de Protección Ciudadana, Eva Vilaverde, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Sobre qué normas novas se comezou informando e agora xa se vai sancionar.
Bueno, técnicamente non é que vayamos sancionar agora. De feito, a ordenanza de movilidade en Pontevedra, de movilidade amable, está vigente xa dende outubro. É dicir, pode, de feito, xa hai algunha denuncia feita. Non só que tratamos de chegar á xente, e de feito agradezoche moito esta entrevista por iso, precisamente para que teñan en conta estas novidades e actúen con ese cuidado, non? Porque sí que hai algunha que pode resultar novidosa, sobre todo porque antes a nivel estatal, aínda que aquí entendíamos que xa estaban en vigor, pero non estaban tan explícitas, sabes, non estaban tan clarificadas como tema das bicicletas ou dos vehículos de movilidade persoal. que deben ir pola calzada. Antes había dúbidas, había interpretacións, entón, en parte por iso se clarificou unha ordenanza e dende xaneiro hai tamén normativa a nivel estatal nesta dirección. Entón, nos o que queremos precisamente que a xente saiba que xa poden ser denunciados, e xa poden ser denunciados dende antes, pero que agora imos a ter especial cuidado para que, bueno, as rúas sexan máis seguras e a mobilidade sexa precisamente amable entre peóns. Sabemos que aquí en Pontevedra temos especial cuidado cos peóns e coas persoas e que a mobilidade sexa segura, pois que non haxa conflictos entre peóns e vehículos de calquera tipo. Entón, pois, iso falamos, empezamos falando das bicicletas e dos vehículos de mobilidade persoal, porque teñen que ser moi conscientes de que non poden ir pola beira rúa, por exemplo, de que teñen que circular pola calzada, e para ir pola calzada, pois teñen que ir no mesmo sentido que os vehículos e respetar as normas xerais, tanto de dirección como, por exemplo, non poden ir con auriculares. Entón, este tipo de cuestións que vemos que aínda nas rúas se dan, queremos avisar de que se teña xa cuidado, porque a policía agora sí que vai a ter especial cuidado con isto para que non se dean situacións de perigo, precisamente.
Claro, porque os patinetes eléctricos primeiro estiveron sen regular expresamente, agora a norma xa o marca de forma clara. Só pola calzada.
Correcto. Os vehículos de movilidade persoal, para que todos saiban, poden ser motorizados ou son aqueles que axudan o desplazamento das persoas, non? Entón, os patinetes inclúense nesta modalidade e terían que ir pola calzada, salvo no caso de que sexan menores de 12 anos. Se son menores de 12 anos, sí poden circular pola beira rúa, en bicicletas ou en calquera destes aparellos. Se non, deben ir pola calzada e deben respetar os sentidos de circulación. Nas zonas de coexistencia, por exemplo, que en Pontevedra pois temos estas zonas moi habitualmente no centro da cidade, pois hai que ter moito cuidado, porque sí poderían circular, falamos de plataformas únicas, por exemplo, ou prazas que non son exclusivamente peonís, estas zonas do centro de Pontevedra que son moi habituais para nós, pois sí poden circular este tipo de vehículos, tanto os VMP como as bicicletas, non? Pero teñen que circular á velocidade das persoas, non poden causar perigo para as persoas, entón teñen que ir, pois xa vemos, a mesma velocidade que as persoas e agarrando 1,5 metros de distancia para non causar situacións de perigo. Por iso, eu o que fago chamamento é precisamente en Pontevedra, que hai moitas zonas destas onde hai moita intensidade de persoas circulando e onde imos a ter especialmente cuidado e onde vai a ser especialmente sensible a policía para que non se vean situacións de perigo, vale, nas zonas do centro e onde hai coexistencia entre persoas e este tipo de vehículos.
Claro, para cruzar pola Peregrina, por exemplo, pode ir un patinete eléctrico ou unha bicicleta, pero despacio.
Correcto, ou unha bicicleta, un patinete, calquera tipo de vehículo pode ir pola Peregrina, pero, por exemplo, no, efectivamente, a mesma velocidade que unha persoa e guardando distancias para que non sexa perigoso. Pero, por exemplo, non podería cruzar pois por un paso de peóns, por unha beira rúa ou por unha praza onde a circulación é exclusivamente peonil. Por exemplo, a ferrería non poden cruzar coches, non poden cruzar bicicletas pola ferrería. Sí poderían, pola Peregrina, polo Paseo de Briozola, pola Praza de Ourense, ese tráfico que coexiste en Pontevedra. Aí sí, pero con moito cuidado de non causar perigo e a mesma velocidade que as persoas.
Pensemos no caso de incumprir esta norma. A canto é o que nos podería caer?
Pois mira, a denuncia ou a multa sanción básica serían 200 euros, que sería o máis habitual, digamos, por incumplir este tipo de normas. Agora ben, si se agrava, pois efectivamente, si é especialmente perigoso, si se dá con agravantes, pode chegar a 500 euros, pero a básica serían 200 euros.
Dicía que xa neste tempo sí que se puxo algunha multa por casos graves. De que estaríamos pensando, por saber dun exemplo?
Sí, eu falaba, poñeo o exemplo, ou falei estes días, comparando co ano pasado, precisamente para que a xente dise que o ano pasado, polo que dicías ti, en parte, de que non aparecía tipificado expresamente o tema das bicicletas, dos VMPs, etcétera, etcétera, pois tiñan que ser casos fragrantes que causasen perigo. Entón, durante o ano pasado únicamente se deron 3 denuncias con sanción e os supostos eran de, bueno, pois iban a moita velocidade polo medio da xente ou non respetaban determinadas normas causando perigo ou non facían caso de aviso. Deuse en marzo en Rosalía de Castro por saltarse un semáforo, cando estaba aberto para peóns, unha bicicleta. Deuse en maio en Eduardo Pondal por ir a velocidade por unha beira rúa e deuse na Praza da Verdura pois con un patinete que bueno, pois iba con un positivo de alcoholemia, digamos que alto, por así decir. Entón iba causando perigo tamén polo medio da xente. Entón son 3 supostos moi fragrantes. Este ano, como xa está tipificado expresamente e con todas as variables e supostos, pois sí que se vai a ter máis cuidado e estas denuncias poden subir se non atendemos os novos condicionantes e as novas variables. Entón, por eso, bueno, de feito xa houve algunha denuncia, un par de denuncias a bicicletas. Entón, eu que digo, pois que a xente o vai asimilando, porque é certo que houve un período que, aínda que estaba vixente a ordenanza, si nos centramos máis na parte información. De feito, houve unha campaña informativa para chegar a todo o mundo polas rúas e con reparto de folletos, información en prensa, e despois tamén con reunións das que tamén participaron a Policía Local de Pontevedra con colectivos implicados e que tamén nos podían servir para que tivesen toda a información e nos podían servir como punto de divulgación. Falamos, por exemplo, pois das tendas de bicicletas ou das autoescolas. Non, pois aquí fixemos un traballo informativo, incluso coa xente e coa veciñanza. Agora, isto xa ten que estar asimilado, a información xa se trasladou, entón hai que ser máis cuidadosos, tanto por parte dos usuarios e usuarias das vías públicas e dos espazos públicos, como tamén por parte da policía local se vai a estar máis pendente.
Pois sí, importante telo en conta a todo o mundo, pois como as novas do estado de alarma, esas novas normas que nun primeiro momento a policía avisa porque se entende que hai que ter un período no que informarse, pero agora xa na cidade de Pontevedra vaise controlar o estrito cumprimento desta ordenanza de mobilidade. Falamos deses casos, dos supostos nos que as sancións partirían de 200 euros. E falámolo coa concelleira de Protección Cidadá, Eva Vilaverde. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Del centro de la ciudad nos trasladamos ahora al Parque Natural de Axunqueira de Alba. Hoy nos interesamos por la fauna, con uno de los coautores de la guía das Bolboretas do Enil de Axunqueira de Alba, junto a Saleta González y Miguel Fernández Martínez. El naturalista José Rodríguez da Pena da sentido a esta guía. Moi boa tarde, José.
Hola, boa tarde.
Que nos atopamos nesta guía das Bolboretas do Enil da Xunqueira de Alba?
Pois atopamos precisamente eso, todo o conxunto de bolboretas diurnas que podemos atopar neste espacio protegido que temos na cidade de Pontevedra. 43 especies de mariposas en concreto.
E canto tempo vos leva a plasmar todo ese traballo de recopilación previo nesta guía?
Sí, todo este conxunto de mariposas, vamos a ver, hai datos bibliográficos, antigos. Logo, o grande corpo de citas desta guía deste século, xa, do século XXI, na segunda década do século, fixose un inventario para un encargo do Concello, no que se recolleron certas especies. E nos últimos 5 anos xa, dentro do programa de seguimento de bolboretas diurnas BMS, fixéronse máis de 50 mostreos nestes últimos 5 anos, e froito disto, pois sacamos este amplo listado.
É dicir, hai un control periódico, non é que se fixera só un listado único. A web do Concello de Pontevedra é un bo escaparate, non, para o voso traballo?
Sí, acaban de pendurarse ahora mismo o formato electrónico, a edición electrónica desta guía na web do Concello, e está para libre consulta de toda a ciudadanía. Aquel que quera consultar a guía pode facelo ali mesmo.
E sabedes si recibe moitas visitas?
Pois sí, onte estaba, eu entrei un segundiño para facer unha consulta e o número de visitas ia increscendo, o sea que o ritmo é moi boi, parece que a xente está interesada en coñecer os valores que temos de biodiversidade dentro da vila.
Pois si os ointes de COPE Pontevedra non se enteraron, aí teñen a súa disposición esta guía de bolboretas completamente gratuita. Galicia e a nosa zona de Pontevedra pode presumir entón de bolboretas, podemos dicilo así?
Pontevedra pode presumir e moito de bolboretas. Temos que ter en conta que estamos falando, no caso da Xunqueira de Alba, dun entorno marismeño, pegado a unha vila, a unha cidade, que non é un sitio que a priori pensásemos que iba a ter un número tan elevado de especies. Temos que ter en conta que estamos a falar de máis dun 30% das especies que voan en toda Galicia, aquí na Xunqueira de Alba, máis dun 17% respecto do total das que voan no resto da Península Ibérica. O sea que a cifra non é nada desdeñable.
Claro que non. Que tipo de especies temos? Cales son as máis habituais?
Pois temos especies de todo tipo. As máis habituais, por así decirlo, serían os quéridos, quizás, que son as que máis recoñece a xente a primeira vista, que son as bolboretas brancas, ¿verdad? As de cor branco. Sin embargo, a máis frecuente aquí na Xunqueira é un licénido, é unha bolboreta azul, pederrechiña, que se chama Leptote spiritus, con diferencia a bolboreta que máis podemos atopar aquí no Enil.
E a que máis che guste ou a que máis rara che parezca?
Pois eu teño que máis me gusta a mí, teño de moito cariño, é a unha especie que se chama Vanessa virginiensis, que vinha fai pouquiños anos, estaba rematando un destes trasetos que comentábamos antes de seguimento do OMS, que cando estaba pechando esa libreta, pois diante de miña estaba dando ali un exemplar desta bolboreta, que é unha bolboreta de orixe americana, que é moi migradora, é unha potente migradora. E pouco a pouco foise expandindo polas arquipélagos, polas illas do Atlántico, e xa está establecida na Península Ibérica, sobre todo na parte sur, pero cada vez estáse a ver máis cara ao norte. Aquí en Pontevedra non había citas.
Sí.
Por exemplo, neste programa de seguimento do que vos falaba antes, o BMS, o Programa de Seguimento de Bolboretas a nivel nacional, pois tan só ten dúas citas desta bolboreta en todos os seus anos de historia, que é unha bolboreta interesante.
Pois, como podemos comprobar, hai especies tamén migratorias que se reflexan nesta guía das bolboretas. Non hai especies invasoras, non? Como pode ser o caso da vespa velutina.
Bueno, pois temos unha invasora.
Tamén? Mira ti.
Temos unha invasora aquí na Xunqueira de Alba que se chama Cacileus marxali, coñecido popularmente como taladro dos eranios, ¿verdad? Unha bolboreta que entrou en España na década dos 90 no arquipélago Balear,
¿sí?,
por dun cargamento de eranios procedente de Sudáfrica.
Vaya.
E que pouco a pouco foi xa chegando á península e expandiéndose cada vez máis. E como eso, como a súa planta nutricia son os eranios, pois ten campo libre para expandirse por donde quera.
E quería che preguntar tamén, xa como curiosidade persoal para rematar a entrevista, si percibides un descenso do número de bolboretas nos últimos anos ou é cousa miña?
Non, é certo que as poblacións están en declive, moitas poblacións de bolboretas aquí na Xunqueira, e eses estudios que estamos a facer, pois eso, ahora levamos 5 anos, que non unha cifra de anos moi elevada para ter en conta estas variables, pero sí que pouco a pouco van ser arriscando ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Os cambios de usos do solo, a fragmentación dos hábitats, o incremento das infraestructuras, a diseminación de prácticas agrícolas tradicionais, incluído tamén o cambio climático, son factores que están facendo que as poboacións de bolboretas vayan diminuindo cada vez máis. Por lo tal, temos que conservalas e facer todo o que estea nas nosas mans para conservar a nosa biodiversidade.
Hai que coidar exactamente a nosa biodiversidade, o noso medio natural, con especies tan bonitas como as bolboretas, das que hoxe falamos con José Rodrigo da Pena por esta guía das bolboretas do Enil da Xunqueira de Alba, aquí en Pontevedra. Moitísimas gracias por toda esta información tan interesante. Un saúdo.
Nada, gracias a vos. Hasta luego.
Sigues escuchando con nosotros Herrera en COPE Más Pontevedra hasta la 1 del mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de parte de Pablo Romero a los oyentes del 106.4 de COPE Pontevedra. Bienvenidos a la programación local de Herrera en COPE, que emitimos de lunes a viernes por el 96.7 de FM desde las 12:30 del mediodía. Lo hacemos también con Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, buenas tardes.
Además de esos cribados del Sergas, de esas normas de circulación de Pontevedra y de las mariposas que habitan en a Xunqueira de Alba, ¿de qué más hablamos hoy?
Pues si te parece, Pablo, vamos a pensar en positivo y a creer que los estudiantes de FP y los universitarios se van a poder seguir yendo de Erasmus este año, que van a tener esa oportunidad de vivir una experiencia única en el extranjero.
Si la pandemia lo permite, el IES Monte Dávila de Ogrove quiere darle esta oportunidad a su alumnado y por eso han abierto esta semana la convocatoria del programa Erasmus Plus de la Unión Europea con el apoyo también de la Xunta de Galicia. Javier Peteiro es vicedirector del instituto. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las plazas que se ofertan dentro de este programa Erasmus Plus del IES Monte Dávila?
Pues ofrecemos 3 plazas destinadas al alumnado de ciclo medio para hacer una estadía de 100 días en Creta y ofrecemos otras 2 plazas para el alumnado de formación profesional básica para una estadía de 60 días en Portugal.
Concretamente en la isla griega de Creta y también en la vecina Braga de Portugal. Sacar esta convocatoria en medio de la tercera ola de la pandemia quizá es un reto mayor para el instituto.
Es un reto enorme. Desde el principio, bueno, nosotros andamos planeando el programa del Erasmus Plus, en el que andamos ahora mismo inmersos. El año pasado, pues ya tuvimos, lógicamente, que cancelar las movilidades que estaban previstas.
Claro.
El alumnado iba a desplazarse en abril y en marzo pues hubo el confinamiento. Pedimos la prórroga del programa, nos lo concedieron y nosotros actualmente estamos procurando planificar como, bueno, pensando en las posibilidades de realización del mismo. Somos conscientes de que existen probabilidades y probabilidades considerables de que igual estas movilidades no se puedan llevar a cabo.
Claro.
El tema es que esto, pues lógicamente, tiene unos plazos. Entonces, andamos presos también del inevitable papeleo y de los trámites administrativos.
Uh-huh.
Entonces, tenemos que sacar la convocatoria para hacer ya una selección de personal, de candidatos, para que, precisamente, bueno, pues puedan ir formándose, preparándose adecuadamente, reforzar el idioma de cara a la estadía y, bueno, y esperar desde un punto de vista optimista que pueda hacerse.
En caso de que no pueda hacerse, evidentemente se cancelarían esos viajes. ¿Hasta cuándo tienen de plazo para inscribirse los alumnos interesados?
Pues tienen solamente 5 días, tal y como es el programa. Tienen, bueno, estamos ahora mismo en el plazo de inscripción.
Uh-huh.
Tienen hasta el lunes que viene. Y a partir de ahí, pues empezamos lo que es la selección. Tenemos que hacerles unas pequeñas pruebas de idiomas, ver los méritos que ellos tienen, etcétera.
¿Porque cuáles son esos criterios de selección?
Sí, pues se tiene en cuenta el expediente académico, tanto del año pasado como del último trimestre del que se han evaluado.
Uh-huh.
Se tiene en cuenta el conocimiento de idiomas que posee el alumnado, tanto si posee un título porque ha ido a la Escuela Oficial de Idiomas, o si no es el caso, pues se le hace una prueba por parte del departamento respectivo del instituto, ¿no?
Uh-huh.
Se tiene en cuenta también una entrevista personal, pues para ver el grado de independencia, el grado de involucración en el proyecto, el interés, etcétera.
Claro.
Y una pequeña prueba sobre el programa Erasmus Plus en sí, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues ahora que andamos con el tema, lógicamente, de la pandemia, las medidas de seguridad, de precaución, a tener en cuenta, en los viajes, en los desplazamientos, en las estadías, etcétera, etcétera.
Claro, también tiene que haber esa motivación, ¿no?, por parte del alumnado que se interese en ese programa.
Sí, el alumnado, sorprendentemente para nosotros, porque yo creo que los adultos estamos muy cautelosos, muy precavidos y muy temerosos con la situación, ¿no? Pues el alumnado es bastante arrojado, la verdad, y tenemos bastantes voluntarios, más de los que yo me esperaba.
Uh-huh. ¿Está funcionando bien entonces la participación en estos primeros días de la convocatoria?
Sí, hasta el momento está funcionando bien. Y claro, nosotros esperamos que se pueda llevar a cabo, porque evidentemente, claro, esto es una oportunidad muy considerable para los alumnos, ¿no?
Claro.
Es decir, es la posibilidad de hacer las prácticas en el extranjero, lo cual, por un lado, supone pues la adquisición de independencia, desarrollo personal, un crecimiento bastante considerable a nivel individual, y también pues eso engorda el currículum, lógicamente. No es lo mismo hacer las prácticas aquí en una empresa a 2 kilómetros que haberse desplazado hasta allá, claro.
Y esa posibilidad de estudiar en la isla griega de Creta o en la vecina Braga al norte de Portugal es una de las oportunidades que ofrece este programa Erasmus Plus del IES Monte Dávila. Javier Peteiro es el vicedirector de este instituto de Ogrove. Muchas gracias, Javier, y ojalá se convierta en una experiencia inolvidable para los estudiantes y se pueda realizar finalmente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Buen día.
COPE Pontevedra.
12 y 56 minutos del mediodía. Conocemos ahora la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y tiene que ver con el tiempo, porque de cara a este jueves, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, toda la provincia de Pontevedra estará en alerta amarilla por rachas de viento de 70 y 80 kilómetros por hora. Por eso el Concello de Vilagarcía va a cerrar desde esta tarde el parque de la calle Celso Emilio Ferreiro, el de Acoca, el Jardín Botánico do Castriño y el Parque de la Compostela, para prevenir accidentes por caída de árboles.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si sois asiduos a COPE Más Pontevedra y COPE Más Galicia, este martes habréis escuchado al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también como consejero de Turismo en la comunidad, apelar a la colaboración de todos los concellos y diputaciones de Galicia en el denominado segundo plan de rescate a la hostelería. El portavoz provincial del Partido Popular en la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela, ha dirigido también el mensaje a la presidenta Carmela Silva y le pide que aclare si acepta el modelo valenciano propuesto por el sector para aprobar ese tipo de ayudas directas para la hostelería.
En estos momentos, creemos que todas as administracións, como vimos defendendo dentro do grupo provincial, teñen que arrimar o ombreiro e, polo tanto, esta proposta, que pretende sumar a todas as administracións galegas, a concellos, diputacións e Xunta de Galicia, vai no bo sentido en que temos que traballar todos xuntos e, sobre todo, aportar solucións idénticas e similares. E, polo tanto, esa proposta que se fai de poñer en marcha un modelo como valenciano parécenos totalmente viable e razonable. Neste senso, os concellos terían que aportar o 20% da suma total que se propoña, as diputacións provinciais o 30%, polo tanto, a Diputación de Pontevedra teria que aportar un 30% das cantidades que se puedan consensuar e a Xunta de Galicia o 50% restante. Para iso, dentro do grupo provincial, imos a impulsar unha moción para debatir no próximo pleno solicitando que a Diputación de Pontevedra apoie este modelo, que se sume e, sobre todo, que comecemos a colaborar todos xuntos e unidos para tratar de salvaguardar todos os dereitos que nestes momentos se están vindo afectados, como son os dereitos dos nosos hostaleiros e, sobre todo, pois, a crisis que nestes momentos podría xerar non dar axudas. E por iso vamos a facer unha reclamación firme e forte deste espazo.
Queda dicho, los representantes populares presentarán mociones en la institución provincial y también en los concellos del área de Pontevedra para que se sumen a este fondo de cooperación COVID-19 en el que también participará la Xunta de Galicia. A la 1:20 hablaremos con el alcalde de Moraña también sobre este tipo de ayudas a la hostelería en uno de los concellos que desde esta medianoche tendrá cierre perimetral y que solo podrá abrir la hostelería en sus terrazas y al 50% del aforo. Ahora te quedas escuchando el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
La 1 a las 12 en Canarias.